Pues la tercera es la vencida. Entonces, este es el tercer intento. Vamos a revisar por qué aspectos de Dios, ¿no? Aspectos de Dios, qué tipo de cosas lo caracterizan a él, ¿no? Y la primera, la que a mí también me sorprendió cuando estaba escribiendo este libro, era por qué él es padre, ¿no? Por qué Dios. O sea, podía haber hablado de por qué es creador, de por qué es redentor y de un montón de cosas, pero no, la verdad es que quise empezar por qué él es padre. Y era algo que estaba haciendo en la oración cuando estaba escribiendo el libro y decía, ¿por qué quieres que empiece porque es padre, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a tocar los temas y ver, me llamaba mucho la atención cómo había personas que no reconocen a su padre. Yo tengo la ventaja o la bendición de que mi papá todavía vive y todavía platico con él y tengo una relación con él, pero hay muchas personas que no, que tienen problemas con su papá. Yo he visto que muchas personas se quitan el apellido de su padre, ¿no? Usan el apellido de su mamá y lo entiendo porque de repente puede ser que el papá de una persona esté ausente, ¿no? O que haya sido abusivo físicamente, emocionalmente. Hay historias de papás que abusan de sus hijos, una cosa, cosas muy feas, ¿no? Que vienen en cuanto a la humanidad del ser humano, porque las personas, pues, no somos perfectas, ¿no? Entonces puede ser que hayas visto que tu papá le pegaba a tu mamá o que incluso abusaba de ti, te quitaba tu dinero o te chantajeaba o era muy distante o era grosero contigo. Y entonces, si tú me dices que Dios es mi padre y esa es la referencia que tengo acerca de quién es un padre, pues mejor no quiero saber nada de lo que es un padre, ¿no? Entonces, creo que por ahí se me hizo muy interesante que Dios te muestre a los seres humanos como padre, ¿no? No es una madre. Nuestras madres normalmente son personas que nos solapan a veces nuestras formas de pensar, ¿no? O son nuestras cómplices, pero un papá normalmente no es un cómplice del niño o del hijo, ¿no? Entonces, yo creo que también muchas veces uno interpreta a su papá por cómo es uno, ¿no? En su forma de ser. El papá es como es, pero a lo mejor cuatro hijos distintos tienen diferentes visiones del mismo papá, ¿no? Aunque el papá le haya dado un manotazo a la mesa, tratando de dar una enseñanza o porque está molesto, a lo mejor cada hijo va a interpretar distinto eso que hace el padre, ¿no? Pero el padre no deja de ser quien es, ¿no? Entonces, por ejemplo, un padre que es imperfecto, un padre que a lo mejor está pasando mal su día porque las cosas no le salen, porque a lo mejor no le alcanza el dinero o no está haciendo todas las cosas que quisiera hacer ese padre o esa persona, pues va a desquitarse con sus hijos, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que podamos tener una idea distorsionada de lo que significa un padre. Pero si tú pensamos, por ejemplo, en alguien a quien decimos fulana persona es nuestro padre, lo que va a pasar es que lo pensamos en función de que es una persona que ha sido capaz de poner ciertos pensamientos juntos para delimitarlos en una doctrina, digamos, o en una forma de pensar. Por ejemplo, estaba leyendo que el padre de la física moderna es Galileo Galilei, ¿no? O el padre de la física clásica es Isaac Newton, aunque él, pues, ni siquiera tuvo hijos, yo creo que ni siquiera se casó. Pero le decimos que es el padre y aunque no haya tenido hijos por su semilla, es el padre porque en él reconocemos una manera de pensar, ¿no? Entonces, aquí tengo unas notas, no crean, ya no va a estar tan desordenada la enseñanza o el comentario o la reflexión de hoy. Entonces, cuando hablamos de un padre, hablamos de alguien a quien respetamos, sentimos amor e incluso obediencia porque nos invita a su manera de pensar. Y también cuando lo reconocemos y él nos reconoce, pues existe este tema del apellido, ¿no? O sea, yo formo parte de la casa de mi padre y por lo tanto porto su apellido. Y entonces ya estamos hablando de un tema ahí como de reconocimiento, un tema como de protección, de autoridad, ¿no? Entonces cuando decimos que Dios es nuestro Padre, estamos hablando precisamente que nosotros lo aceptamos como aquel de donde nosotros provenimos, ¿no? Entonces, puede ser que tú seas una persona que esté acostumbrada a ver las cosas como distanciada del Padre, y entonces dirías, no, pues no, yo Creo que venimos como de, somos un accidente, ¿no? Somos parte de una forma, fortuita. Yo nada más nací aquí y me han dicho que pues, o sea, sí alcanzo a reconocer que tengo a mis abuelos o a mis bisabuelos o alguien vino de Europa o de África o de Medio Oriente y sí alcanzo a ver que tengo cierta, cierto estirpe, digamos. Pero realmente no me interesa de dónde vengo, nada más me interesa levantarme en la mañana, hacer las cosas que tengo que hacer y finalmente pues lograr mis objetivos personales, ¿no? Pero es muy importante reconocer que nosotros provenimos de alguien que creó este mundo para establecerlo y que además tiene un propósito para lo que nosotros queremos lograr de nuestras vidas, ¿no? O al menos es la invitación que tengo a la hora de reflexionar acerca de que Dios es nuestro Padre, ¿no? Nosotros los creyentes decimos que porque Él engendra las cosas que vemos, o sea, Él engendra la luz, Él engendra el cosmos, Él engendra las leyes de la física que hacen que funcionen los planetas y que funcionen el agua, los objetos, la materia, etcétera, y que además las hace con un propósito de que nosotros podamos vivir, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Entonces, en el siguiente que hablemos del creador, voy a hablar de algunas, es un argumento que hace que lo veamos a Dios pues, como creador, pero yo no quisiera que nos quedáramos con la idea de que estoy diciendo Padre porque sea nada más el creador de nosotros, ¿no? Porque haya creado el mundo y después de haberlo creado, agarró y se fue a su casa, ¿no? Ya no le importamos. No, no quisiera que lo viéramos así, porque él tiene el propósito de convertirse en nuestro padre real, ¿no? Así como nosotros vemos en nuestros papás cuando nacemos. Ahora vamos a ponerlo en el caso de un padre que es responsable, ¿no? O a lo mejor esto no lo has vivido, a lo mejor lo has visto en alguna película, pero sí existen hombres o hombres que después de engendrar se quedan en su casa y protegen a los niños y ven por ellos y ven que no les haga falta las cosas y de pronto, yo no tengo la oportunidad de ser papá en este momento, pero sí sé y lo veo entre mis amigos, entre mi hermano que tiene una niña y cómo su manera de pensar y la manera en la que él ve el mundo ya cambió totalmente, ¿no? Porque ya depende mucho, o sea, él está pensando en función de su hija, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes alcanzar a ver a una persona comportarse como un padre y entonces habría que ver cuáles son esos hilos conductores o esas ideas que definen a lo que en realidad es un padre, ¿no? Ya les dije, es una forma de pensar, existe también un tema de autoridad, existe un tema de protección, existe un tema de afecto. Pero creo que uno de los elementos centrales que tiene que ver con definir a alguien que es un padre, tiene que ver con la compasión, ¿no? O sea, un padre por sus hijos es capaz de quitarse el taco de la boca para dar a su niño, ¿no? Entonces, esa compasión, además, creo, tiene que ver con que a veces tú eres una persona que, o sea, tu padre quiere que seas una persona que se desarrolle, que aprendas a tomar tus decisiones, que seas una persona madura, que alcance pues mayores grados de viento. Entonces, por ejemplo, tenemos a veces padres que nos dan todo lo que queremos, ese es el otro extremo, ¿no? Un papá que no te cuestiona nada, que a lo mejor está demasiado distraído en vivir su vida y te va dando todo lo que tú necesitas y más allá, ¿no? Pero un padre en realidad lo que va a hacer es que te va a dar lo que necesitas porque le interesa que te conviertas en una persona pues una persona de valor o valiosa, ¿no? No, un padre, y ahí es donde ya vamos a empezar a conectarnos, porque hay que ya empezar a distinguir, ¿no? El padre humano, que es un padre que es imperfecto, y lo vamos a distinguir de un padre, pues perfecto, como es Dios, ¿no? ¿Qué cosas distinguen a Dios de un padre imperfecto? Una súper importante es que él es eterno, ¿no? Y que él lo tiene todo, él es perfecto. Entonces él no tiene nunca necesidad, él no es un padre al que te vas a acercar y está frustrado porque a lo mejor no le está saliendo un negocio, o no es un padre que luego te va a chantajear o que quiere sacar algo de ti, porque él lo tiene todo, él no tiene ningún tipo de necesidad, él más bien tiene deseos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho y lo platiqué el día de ayer que hice la prueba piloto, cómo Jesús nos da un ejemplo de él siendo Dios inaccesible en lo más profundo de la santidad, tiene el amor de hacerse hombre, se convierte en hombre para venir a justificarnos, ¿no? Para salvarnos, o sea, pero es como una forma de amarnos mucho, ¿no? Y cuando Él se hace hombre, también nos enseña el modelo en el que nos podemos acercar a Dios como nuestro Padre, ¿no? O sea, Él nace y experimenta con sus papás una infancia y luego las escrituras no nos hablan qué pasa desde que tiene 12 o 13 años hasta los 30 años que empieza su ministerio, pero sí sabemos que cuando Él empieza su ministerio, pues nada más está viva su mamá y sus hermanos. Y ya no está su padre ahí vivo, ¿no? Ya no está ahí él, presente. Y sin embargo, sabemos que Jesús se refiere a su Padre Celestial constantemente, ¿no? Y bueno, aquí ya empieza uno a preguntarse, bueno, Jesús, pues Jesús es Dios, o ¿cómo va a estar loco, ¿no? No, él más bien lo que nos está explicando es que nosotros tenemos la misma forma de acercarnos a nuestro Padre como un papá amoroso. Y pedirles las cosas que necesitamos, así como tenemos la sombra de nuestros papás reales, bueno, de carne y hueso, este es un papá más real incluso que nuestro padre, digamos, terrenal, ¿no? Nuestro padre terrenal va a tener problemas, va a tener escasez, va a tener, a lo mejor no va a tener tiempo para escucharnos, pero este Padre Celestial sí tiene tiempo para escucharnos, sí, si tú vienes y le dices, ¿sabes qué? Necesito comer, él siempre va a ser la forma para que tú tengas para comer. Oye, necesito ropa, él va a tener la forma para que tú tengas ropa, para que tengas vestido. Si tu negocio no está funcionando, a veces quizá es una cuestión de que él quiere que desarrolles mejor tu carácter, ¿no? Pero nunca te va a dejar desamparado, nunca te va a dejar. Y no lo estoy diciendo como una especie de magia, ¿no? Lo estoy diciendo porque él finalmente quiere acercarse a ti y que tú formes parte de su familia y lo ames de una manera, pues ahora sí que voluntaria, ¿no? O sea, él no va a querer. Esa es otra cosa muy interesante de la característica de un padre, ¿no? Que nosotros vamos creciendo, vamos madurando y nuestros padres no, les gusta mucho vernos, les gusta mucho vernos desarrollarnos, pero siempre cuando vas a estar fracasando o cuando las cosas no salen como tú querías, él siempre va a tener los brazos abiertos para que regreses a él, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que él quiere comunicar cuando nos dice que él es el Padre Celestial, que nosotros siempre podemos regresar a él. Él siempre va a tener los brazos abiertos para acompañarnos, para que podamos regresar. A mí me fascina, me encanta esta historia del hijo desperdiciado que va y desperdicia una gran parte de la herencia que le correspondía. Y cuando regresa el papá está lleno de compasión, lo abraza, lo besa y no se pone a discutir con él, no le empieza a pedir explicaciones de qué hizo con el dinero, sino que le pone un anillo de autoridad, ¿no? O sea, le dice, tú vas a poder administrar parte de lo que nos quedó y bienvenido a casa, porque creo que esa es una de las grandes características de un padre, ¿no? Entonces, si tú me preguntaras cómo acercarte a tu padre, pues debería, o sea, lo lógico es que te pudieras acercar igual que como lo haces con tu padre terrenal. Nada más que con este padre, él está sentado en su trono. Él no es una nube amorfa, no es un ser con el que no te puedas relacionar. En realidad, cuando decimos padre, estamos diciendo que nosotros somos semejantes a él, ¿no? O sea, cada vez que veas a un ser humano, nosotros los humanos, todos somos semejantes a él. Nada más que él quizá no tenga, no sé, color de piel como nosotros, ¿no? O no tenga algún tipo de distintivo, o sea, no tiene piel corruptible, ¿no? No tiene piel corruptible, él es espíritu, él además es siempre presente en todas partes, pero en él nos podemos relacionar y nos podemos acercar a él con la manera en la que tú te acercabas a lo mejor de niño a tu papá, de esta misma manera puedes acercarte a él en oración. Y la oración no debe ser compleja, debe ser una oración muy sencilla, como cuando hablas con tu papá o cuando hablabas con tu papá, ojalá hayas tenido esta oportunidad, o como hablas con una persona en la que realmente confías, ¿no? Entonces, pues esa era mi idea. Mi idea es ir todos los miércoles, voy a subir un video de estos, lo pongo aquí en vivo para improvisar, a lo mejor el siguiente miércoles alguien más se interesa, pone algún comentario, lo que sea, y lo voy a hacer durante 23 semanas, porque son 23 capítulos los que tengo, son, sí, 3, 2, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, sí, 23 semanas. Entonces, pues aquí lo voy a dejar así como evidencia en el YouTube, y espero que les haya gustado y que les haya sumado algo para su vida. Y bueno, aquí cualquier comentario, cualquier cosa que quieran decir para mejorar la idea, yo voy a esforzarme para hablar mejor en público y hacer un video más llevadero, pero pues es lo que hay y es lo mejor que puedo hacer. ¿Salen? Y bueno, pues muchas gracias y hasta luego.